desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La directora general de Asentamientos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública de Indonesia, Diana Kusumastuti, dijo que del 18 al 24 de mayo de 2024, Indonesia será la sede del Foro Mundial del Agua que se celebrará en Bali con el tema Agua para la Prosperidad Compartida. La Comisión Electoral General de Indonesia recuerda a los participantes de elecciones que no incluyan a niños durante la campaña. 200 personas han muerto como consecuencia de los ataques israelíes al Líbano desde la Guerra de Gaza. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La directora general de Asentamientos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, Diana Kusumastuti, dijo que del 18 al 24 de mayo de 2024, Indonesia será la sede del Foro Mundial del Agua que se celebrará en Bali con el tema Agua para la Prosperidad Compartida. Diana Kusumastuti explicó el martes en Jakarta que el gobierno indonesio, junto con el Consejo Mundial del Agua, han preparado varias series de reuniones previas al evento. Habrá tres procesos político, regional y temático. La sinergia de estos tres procesos es necesaria en un esfuerzo por hacer del agua un medio para la prosperidad compartida. De los seis temas del Foro Mundial del Agua, según Diana, uno de los temas que se discutirán es el agua para los humanos y la naturaleza. Este subtema transmite el mensaje de la importancia de brindar acceso a servicios de agua potable y saneamiento para reducir los impactos negativos sobre los seres humanos y el medio ambiente en general y específicamente. Diana añadió que en Indonesia lograr el suministro de agua potable adecuada y segura sigue siendo un desafío que debemos superar juntos. El comisionado de la Comisión Electoral General de Indonesia, Idam Kolik, recordó a los participantes en las elecciones generales de 2024 que no involucren a niños que no tienen derecho a votar en actividades de campaña u otras actividades políticas. Idam Kolik, después de un evento de socialización con la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Derechos y Derechos Humanos en el Bachillerato Público 68 de Jakarta el martes dijo que esto estaba regulado en la ley número 7 del año 2017 sobre elecciones, que exige que los implementadores y o equipos de campaña en las actividades de campaña electoral tengan prohibido incluir a ciudadanos indonesios que no tengan derecho a votar. Explicó que la ley número 7 de 2017 también explica que los organizadores de campaña no pueden ser ciudadanos que no tengan derecho a votar y esto podría clasificarse como un acto delictivo. Aparte de eso, según él, la ley número 35 de 2014 sobre enmiendas a la ley número 23 de 2002 sobre protección de la infancia también regula que los niños no pueden participar en actividades políticas. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, invitó a todas las partes interesadas de la industria de captura y almacenamiento de carbono, o CAC por sus siglas en inglés, a aprovechar el potencial de almacenamiento de carbono en Indonesia. Así lo transmitió Luhut Panjaitan en el lanzamiento del International and Indonesia CCS Forum 2024 en Jakarta el martes. Luhut también invitó a todas las partes interesadas relevantes a diseñar conjuntamente una estrategia conjunta que allane el camino para la implementación exitosa del CCS Hub en Indonesia. Luhut enfatizó que este esfuerzo colaborativo es muy importante para lograr objetivos comunes para un futuro más sostenible y responsable con el medio ambiente. Ina Primiana, economista del Center of Reform on Economic, o CORE, que también es profesora de la Universidad de Pajajaran, predice que el crecimiento del Producto Interno Bruto en la industria manufacturera podría alcanzar entre el 5,4 y el 5,6% en 2024. Para este crecimiento, INA mencionó cuatro esfuerzos importantes que deben llevarse a cabo de manera consistente, es decir, aumentar el gasto gubernamental en todas las agencias gubernamentales en productos nacionales que tienen un nivel de componente nacional. Luego, expandir y acelerar la transformación de otros productos básicos mediante la creación de productos derivados de acuerdo con las necesidades del mercado de exportación, incluidas las plantaciones, la agricultura y la pesca. El próximo esfuerzo es mantener industrias que tienen una gran contribución al Producto Interno Bruto, las mayores exportaciones, la mayor inversión o crean las mayores oportunidades de empleo. Aparte de eso, este esfuerzo estratégico también se lleva a cabo fomentando la inversión nacional directa en el sector secundario, lo que crea más oportunidades de empleo con facilidad en licencias, impuestos e infraestructura. En 2023, la industria manufacturera mostró un desempeño sostenible a pesar de enfrentar condiciones económicas globales desfavorables. Este desempeño positivo es también el impacto de las políticas relacionadas con TKDN y el downstreaming. INA dijo además que hay un cambio en la proporción de exportaciones de downstreaming y exportaciones de materias primas como resultado del programa downstreaming. Las exportaciones de productos transformadores de diversos productos básicos han aumentado desde que se implementó el programa downstreaming. Se prevé que las exportaciones de productos derivados de la minería, agricultura y el petróleo y el gas aumenten en 2024. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, evaluó que el programa de tarjeta preempleo puede adaptarse a los avances tecnológicos y las crecientes necesidades de mano de obra. se considera que el programa de preempleo se adapta rápidamente a los cambios porque la innovación, la comunicación entre la parte política y la implementación son bastante intensivas. El ministro Gobernador Ayalanga, al informar al Comité de Creación de Empleo y a los socios del programa de tarjetas preempleo en Jakarta el martes, dijo que la mano de obra en Indonesia, que actualmente alcanza alrededor de 147 millones de personas, debe prepararse para los rápidos cambios que ocurren en el mundo de trabajo. Ante la creciente demanda de habilidades y los rápidos avances en el mundo de la tecnología, la fuerza laboral debe poder adaptarse, ser altamente resiliente y seguir creciendo. Para poder aumentar la productividad laboral es necesario desarrollar capacidades para quienes ya están trabajando y quienes están buscando trabajo. Además, Erlanga explicó en el programa Tarjeta Preempleo existen diversos tipos de capacitación digital que van desde lenguajes de programación, análisis de datos hasta hacking ético. También se imparte capacitación sobre el funcionamiento de equipos pesados como camiones, autobuses, excavadoras y topadoras que resulta útil para responder a la evolución de los sectores de minería, plantaciones, construcción, así como de logística y transporte. Además de capacitación como administración de oficina, ventas y marketing, estilo de vida, diseño gráfico y habilidades interpersonales, el programa de preempleo también ofrece capacitación en habilidades ecológicas como informes de sostenibilidad, contabilidad de carbono, modificación de motocicletas para convertirlas en eléctricas, fertilizantes respetuosos con el medio ambiente y otros. Mientras tanto, desde abril de 2020 hasta diciembre de 2023, el programa de tarjeta preempleo ha brindado acceso a la formación a 17,5 millones de beneficiarios de 514 distritos y ciudades. Según los informes, más de 200 personas han muerto como resultado de una serie de ataques israelíes contra el sur del Líbano, que han aumentado desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza en octubre del año pasado. Los ataques transfronterizos entre los dos países fueron generalizados durante la guerra que asolaba la Franja de Gaza. Como informó la AFP el martes, desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza el 17 de octubre del año pasado, la frontera israelí y libanesa se ha convertido casi todos los días en el lugar de ataques transfronterizos entre el ejército de Tel Aviv con Hezbollah, el grupo aliado Hamas. Hezbollah, el lunes 22 de enero, hora local, anunció que 3 de sus combatientes habían muerto de camino a Jerusalén. Según un recuento de la AFP, la muerte de los 3 combatientes de Hezbollah elevaba la cifra total de muertos por una serie de ataques israelíes en el territorio libanés a 202 personas hasta el momento. Estas son las noticias de hoy.
Oh,
oyentes, el comentario de hoy trata sobre el futuro del níquel indonesio. El níquel como materia prima para las baterías de los vehículos eléctricos se convirtió en el centro de atención del público después del debate entre los candidatos a la vicepresidencia el domingo 21 de enero. Esto se debe a que el níquel fue uno de los temas discutidos en el debate. Indonesia, como país que posee las mayores reservas de níquel del mundo, se enfrenta actualmente al desafío de una tendencia a la baja de los precios del níquel en el mercado mundial. CNBC informó que el lunes 22 de enero, el precio mundial del níquel para un contrato de 3 meses se registró en $16,036 estadounidenses por tonelada. Se dice que esta posición es la más baja desde abril de 2021. Los medios escribieron que la caída de los precios mundiales del níquel se debe en parte a que el mundo está inundado de suministros de níquel. Se prevé que este exceso de oferta se produzca en los próximos años. Aparte de eso, resulta que no todos los vehículos eléctricos utilizan níquel como materia prima para sus baterías. El fabricante de automóviles Tesla, por ejemplo, pasó del níquel al ferrofosfato de litio para las baterías de sus nuevos tipos de vehículos porque se considera que el ferrofosfato de litio tiene varias ventajas sobre el níquel. Sin embargo, el Wall Street Journal escribió que el níquel no es la única materia prima para baterías cuyos precios se han desplomado y la oferta es abundante. El litio sufrió la misma situación. El precio ha caído al nivel más bajo de los últimos 2 años. El cobalto también se encuentra en su punto más bajo de los últimos 4 años. Estas 3 son materias primas que normalmente se procesan para fabricar baterías de iones de litio. Por otra parte, la caída de los precios no indica que el futuro del níquel indonesio sea sombrío. El níquel no solo se utiliza como material básico para las baterías de los vehículos eléctricos. El níquel juega un papel importante en la vida humana. Estos materiales naturales son los elementos básicos de miles de productos industriales, militares, de transporte, de aviación, marinos, arquitectónicos, sanitarios e incluso utensilios domésticos como sartenes y cubiertos. Por lo tanto, el downstreaming, la transformación del níquel llevada a cabo por el gobierno indonesio, debe continuar, aunque por supuesto con diversos ajustes. Esto está en consonancia con la explotación de otros recursos naturales que el gobierno está fomentando para el bienestar de la gente. El downstreaming es un proceso y método para procesar materias primas en productos listos para usar. El proceso downstreaming se lleva a cabo para mejorar un producto para que sea más valioso, proporcione un alto valor agregado y también absorba mano de obra. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 24 de enero. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 24 de enero de 1916, nacimiento del general Sudirman. El general Sudirman nació en Purbalingga, Java Central, el 24 de enero de 1916. En 1944 se unió al Ejército de Defensores de la Patria, o PETA, patrocinado por Japón como comandante del batallón en Banyumas. Tras la independencia de Indonesia y la formación del Ejército de Seguridad Popular, Sudirman fue nombrado comandante de la División Banyumas con el rango de coronel. a través de la Conferencia del Ejército de Seguridad Popular el 2 de noviembre de 1945, fue elegido comandante en jefe del Ejército de Seguridad Popular, comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia. Se convirtió en el primer comandante en jefe del Ejército Nacional de Indonesia. El general Sudirman murió el 29 de enero de 1950 a la edad de 34 años. El 10 de diciembre de 1964 fue declarado héroe nacional de Indonesia. Pasamos al 24 de enero de 1989, la ejecución de Ted Bundy. La ejecución de un asesino en serie llamado Ted Bundy se llevó a cabo el 24 de enero de 1989. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida, Estados Unidos. En los años 1970 mató al menos a 30 personas, entre ellas una niña de 12 años. Bundy recibió 3 sentencias de muerte en 2 juicios y fue ejecutado en la prisión estatal de Florida en Rayford el 24 de enero de 1989. La biógrafa Andrew lo describió como un sociópata sádico que disfrutaba del dolor de los demás y del control que tenía sobre sus víctimas hasta la muerte e incluso después. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 24 de enero, Día Internacional de la Educación. El Día Internacional de la Educación el 24 de enero fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018. El objetivo es que todos, incluida la próxima generación de la nación, recuerden lo importante que es la educación en nuestras vidas. Se cree que brindar acceso a la educación puede sacar a muchas personas de la pobreza y allanar el camino hacia un futuro prometedor. Se espera que este Día Internacional de la Educación anime a muchas personas a comprender lo importante que es la educación.
Aku masih ingat, beranikan diri menyapa, percakapan singkat, bermodalkan topik cuaca, dan sebuah hari yang biasa saja, berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat, pernah ku tunggu semalaman, ku pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran, dan itu tak runtuhkan niatku, ujian menuju hatimu. Kita mudah menaklukkan hatimu, biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilih. sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre G20 Bali Global Blended Finance Alliance, o GBFA, se convertirá en una organización internacional. La formación de la Secretaría del G20 Bali Global Blended Finance Alliance, o GBFA, se inaugurará como organización internacional en el próximo evento paralelo del 10º Foro Mundial del Agua en 2024. Así lo transmitió el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, durante su discurso de apertura en G20 Bali, GBFA, China Asian Capacity Building on Blended Finance, a través de videoconferencia el martes 23 de enero en Jakarta. El ministro coordinador Luhut dijo que la declaración de los líderes del G20 en Bali reconoció la iniciativa de Indonesia con respecto a la Global Blended Finance Alliance, o GBFA. Global Blended Finance Alliance se formó de acuerdo con los principios del G20 para financiación mixta o financiación combinada. Se prevé que la Global Blended Finance Alliance ayude a los países en desarrollo, acelere y aumente la inversión y cierre las brechas de financiación para apoyar la acción climática y los objetivos de desarrollo sostenible, así como SDG Indonesia 1, que también está reconocido en la declaración de los líderes de la ASEAN. La plataforma ha logrado reunir más de 62 proyectos con compromisos de 3,19 mil millones de dólares estadounidenses. En su presentación, el ministro coordinador Luhut añadió que el G20 Bali Global Blended Finance Alliance no es solo una organización ordinaria, sino un movimiento que también apoyará South-South Cooperation and Archipel Aegean Island States. El ministro coordinador Luhut evaluó que el G20 Bali Global Blended Finance Alliance es importante para Indonesia para aliviar la pobreza y puede aumentar el conocimiento futuro a través de la tecnología de inteligencia artificial. El ministro coordinador Luhut dijo que actualmente Indonesia y China tienen muy buenas relaciones a largo plazo. La inversión china ha fluido hacia varios sectores de Indonesia que apoyan el desarrollo y el crecimiento económico de Indonesia. Esta buena relación ha alentado el interés de China en involucrar a la ASEAN en el apoyo al G20 Bali Global Blended Finance Alliance, porque actualmente China Development Bank también se ha asociado con Trihita Karana and Blended Finance. En su discurso de apertura, el ministro Conador Luhut también explicó que el gobierno indonesio, con el apoyo de los países de International Partner Group, o IPG, y los socios de Trihita Karana, están trabajando juntos para lograr la transición energética, la infraestructura sostenible, la gestión de residuos, los alimentos regenerativos y el uso de la tierra, bosques de manglares, blue halo y algas marinas, ecoturismo y sector salud. El G20 Bali Global Blended Finance Alliance también será una organización internacional alineada con la hoja de ruta de Kerta New Era Bali. La colaboración, la armonización de políticas y los estudios de casos en países en desarrollo se llevarán a cabo a través de asociaciones entre el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y The Organization for Economic Cooperation and Development. Al final de su presentación, el ministro coordinador Luhut dijo que en los acontecimientos mundiales, Indonesia logró albergar la presidencia del G20 y la ASEAN en 2023. Según el ministro Luhut, esto podría mostrar el compromiso de Indonesia para fomentar la cooperación internacional, superar los desafíos globales y la creciente prosperidad económica.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Berjalan, kau kembali datang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la Regencia de Probolinggo es uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Java Oriental. La Regencia es una de las entradas al Monte Bromo a través de Cemoro Lawang. Sin embargo, el Monte Bromo no es el único lugar turístico interesante de Probolinggo. La cascada Madakaripura es otra atracción turística de esta regencia. Además de ser hermosa, dicen que la cascada Madakaripura fue el lugar donde Patih Gajah Mada meditó por última vez antes de alcanzar el moksha. Este mito se refiere a la elección del nombre Madakaripura, que se tomó de tres palabras relacionadas. Mada es parte de Gajah Mada, Kari significa la herencia y Pura significa la oración o la meditación. Según esta historia, la población local cree que la cascada Madakaripura es una cascada eterna. Esto se debe a que la cascada de Madakaripura nunca ha sufrido sequía. Para llegar a la ubicación de la cascada Madakaripura desde la ciudad de Probolinggo, ustedes deben conducir hacia la aldea de Branga. Este lugar está aproximadamente a 37 kilómetros del centro de la ciudad de Probolinggo. El precio de la entrada a la cascada Madakaripura es de 33.000 rupias por persona. Cuando lleguen a la entrada de la cascada Madakaripura, aún tendrán que hacer trekking para llegar al punto donde se encuentra la cascada. Este recorrido dura aproximadamente 20 minutos desde la puerta de entrada. Una de las atracciones de la cascada Madakaripura es la altura del acantilado de unos 200 metros. Esta altura también convierte a Madakaripura en la cascada más alta de la isla de Java y una de las cascadas más altas de Indonesia. Además de su altura, el encanto de la cascada Madakaripura también se puede ver en la forma de los acantilados que la rodean. El acantilado tiene forma circular, a primera vista como un cristal gigante. La otra característica única es que el agua no solo fluye desde el centro de la cascada, sino también a través de estrechos huecos en los acantilados. Esto hace que la atmósfera debajo de la cascada parezca como si estuviera lloviendo, porque el agua que gotea desde todas direcciones hace que el área alrededor de la cascada parezca como si estuviera lloviznando. La caída del agua también crea olas de agua muy dramáticas y forma una piscina natural debajo de la cascada. El agua de la piscina es un de azul transparente y refrescante a la vista. Además, los numerosos árboles que dan sombra a la zona hacen que el ambiente sea más fresco y hermoso.
Oh, hey. sekedar ini. Ku mau dirimu hadir dalam hari-hariku. Nyata bukan hanya dalam mimpi saja.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di Tanjung Puting. Di Tanjung Puting, que significa en Tanjung Puting. A continuación voy a presentarles una conversación con el título Dari Akar Jangang. Dari Akar Jangang, que en español significa de las raíces de Jangang. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y una vendedora de souvenirs en Tanjung Puting, Kalimantan Central. Chris preguntó a la vendedora sobre los materiales de las pulseras de souvenirs. Vamos a escuchar su conversación.
Saya suka gelang ini. Bahannya dari apa?
Ini gelang simpai. Bahannya dari akar jangang. Jangang itu sejenis tanaman pakis.
Saya beli 5 ya.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes podrán repetirlos después de mí. Bahannya dari akar jangang. Bahannya dari akar jangang. Que significa el material es de raíces de jangang. Bahannya. Bahannya. En español significa el material. Dari. Dari. En español significa de. Akar jangang. Akar jangang. Que significa raíces de jangang. Suka. Suka. Que significa querer. Gelang simpai. Gelang simpai. Que significa pulsera de simpai. Tanaman. Tanaman. Que significa planta. Pakis. Pakis. Que significa helecho. Beli. Beli. Que significa comprar. Lima. Lima. Que significa cinco. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Bahannya dari akar jangang. Bahannya dari akar jangang. Que significa el material es de raíces de jangang. En esta expresión se encuentra la palabra dari. Dari o de. Se utiliza para marcar palabras o expresiones sobre los materiales de algo. En el contexto de la conversación, la vendedora explicó a Chris el material de las pulseras de simpai hechas de las raíces de jangang. Jangang es un tipo de helecho. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la preposición dari, que significa de, que funciona para marcar palabras o expresiones sobre los materiales básicos de algo. Perhiasan ini dari emas. Perhiasan ini dari emas. Que significa esta hoja está hecha de oro. Lemari ini dari kayu mahoni. Lemari ini dari kayu mahoni. Que significa este armario está hecho de madera de caoba. Las pulseras de simpai son pulseras tejidas. La palabra simpai significa anillos o pulseras de rattan o de metal para apretar o tensar. Gelang simpai. Gelang simpai se vende actualmente como un recuerdo típico de Tanjung Puting, Kalimantan Central. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación una vez más.
Saya suka gelang ini. Bahannya dari apa?
Ini gelang simpai. Bahannya dari akar jangang. Jangang itu sejenis tanaman pakis.
Saya beli 5 ya.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio hoy con el título Dari Akar Jangang. Dari Akar Jangang, que significa de raíces de jangang. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos.
Semenjak pertama saling jatuh cinta. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Jangan banyak bicara.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en el segmento del mundo musical. Esta vez les presentamos una canción de Maluku titulada O Ulate. La canción O Ulate describe el anhelo por alguien. La persona a la que echa de menos es un ambonés que es tan dulce cuando ríe. Espera que si tiene larga vida pueda reencontrarse algún día con esa persona. Esta expresión de anhelo también se presenta en algunas de las letras en forma de rimas.
Oh, ulate.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.